Muy buenos días, les saludamos desde el Congreso de los Diputados, desde el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo en Madrid, donde Radio Colores de la Universidad Popular se ha desplazado para hablar con los diputados palentinos que nos representan en la Cámara en concreto. Primero lo vamos a hacer con Mariluz Martínez Seijo, diputada por el Partido Socialista Obrero Español, y más tarde lo haremos con Miguel Ángel Paniagua, segundo en la lista del Partido Popular. Como saben ustedes, el número uno por Palencia es el actual ministro de Educación y Ciencia en Funciones. Cuando he vuelto a entrar en el hemiciclo, me han venido a la mente muchos recuerdos, y el primero, evidentemente, para alguien de mi generación, el 23F. Y no he podido menos que mirar al artesonado de este palacio que tantos recuerdos trae y ver el impacto de las balas que el teniente coronel Tejero y sus huestes dejaron aquella funesta tarde. Afortunadamente está ahí en la historia, pero qué duda cabe que fue un hito en la historia de España. Como hito, parece ser que va a marcar esta legislatura. Por primera vez un presidente no ha salido investido ni en primera ni en segunda sesión. Hace 5 días, en concreto, se celebró esa última sesión, y vamos a preguntarle a Mariluz que nos dé su impresión de cómo se está desenvolviendo esta legislatura, qué espera ella, si va a haber acuerdo, si no va a haber acuerdo en estos 2 meses que faltan para volver a convocar las elecciones, si no se llega a ninguna entente, que da la sensación que no, tanto en esa opción que ha presentado el Partido Socialista, suscribiendo un acuerdo con Ciudadanos, como las resistencias tanto por el otro lado, en la izquierda en concreto el grupo de Podemos, y en la derecha el Partido Popular con su peculiar situación. Buenos días, Mariluz, y muchísimas gracias en primer lugar por abrirnos las puertas, por habernos enseñado el palacio y por ver el sitio donde trabajáis, que mucha gente se cree que venís a Madrid a pasar el rato, pero no, yo estoy percibiendo en vivo y en directo, como suele decir, que sí, que trabajáis. ¿Qué tal después de ya de diciembre acá, constituida las Cortes, ya tienes tu escaño, ya tienes, nos cuentas con qué comisiones participas, estás trabajando en dos muy interesantes, pero ¿qué tal te sientes?
Bueno, buenos días, lo primero, y sobre todo agradeceros a vosotros una vez más que hayáis querido venir a reuniros con nosotros y a ver el trabajo que realizamos a diario en el Congreso de los Diputados. La verdad es que yo creo que sois el medio que más interés tiene en la acción política de la provincia de Palencia, y es de agradecer. Ya hemos tenido varias entrevistas, uh-huh. No simplemente en la campaña, después ya de las elecciones hemos tenido ya un par de ocasiones de hablar con vosotros, e incluso hemos tenido ya un pequeño coloquio en la radio, y bueno, pues hoy habéis venido aquí, y bueno, es un auténtico placer recibir a la gente de la provincia. Y más a vosotros por ese reconocimiento que siempre hemos hecho de la gran labor y el trabajo que realizáis para la ciudad y provincia de Palencia. Bueno, pues sí, Tomás, estamos trabajando y trabajamos activamente. Desde el día 13 que ocupamos nuestro escaño y elegimos la mesa de las Cortes, la verdad es que se ha hecho un trabajo quizás más interno, menos visible, pero un trabajo importante, primero porque cada uno de nosotros ha sido asignado a 2 o 3 comisiones en función un poco de las preferencias que teníamos los diputados, y también en función de nuestros campos profesionales en los que estamos especializados, y a partir de ahí pues cada uno de nosotros hemos empezado a trabajar de una manera más intensa en aquellas áreas que nos corresponden. Personalmente yo estoy asignada como portavoz adjunta en la Comisión de Educación, mi campo profesional, por tanto se han cumplido mis expectativas, ¿no?, de lo que quería hacer, porque considero que era el campo en el que más puedo aportar, y de hecho me siento muy satisfecha porque ciertamente me están dejando aportar mucho y trabajo muy a gusto con mis compañeros. Tengo un portavoz con el que tengo una magnífica relación y una comunicación estupenda. De hecho fue
Simancas, ¿no?
Rafael Simancas el que me acompañó en el acto central de campaña, ¿no? Por tanto yo creo que ya se estableció allí una pequeña complicidad entre los dos, ¿no? Y la verdad es que tenemos una comunicación muy fluida, tenemos una visión muy compartida, ¿no?, de cómo entendemos todo este proceso y estas demandas sociales, ¿no?, que estamos percibiendo, y políticas también, de cara a afrontar los retos, ¿no?, que tenemos que abordar en el sistema educativo en el país, y tenemos que iniciar lógicamente esos pasos para llevar a cabo ese compromiso que el Partido Socialista ha asumido con la sociedad y que es parte de ese acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos, que es dar paso a intentar lograr ese ansiado y anhelado acuerdo o pacto social y político por la educación, ¿no? Y en esa parte es en la que estamos ya trabajando. Entonces, desde que nos asignaron a la Comisión de Educación, hemos venido realizando pues una media de 4, 5 e incluso 6 reuniones semanales con distintos colectivos, asociaciones o sindicatos representativos de la comunidad educativa. Nos hemos reunido con prácticamente todos los sindicatos, tanto de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada. Hemos tenido reuniones también con asociaciones de estudiantes. Hemos estado reunidos también con el Consejo de Rectores. Hemos estado también reunidos con estudiantes universitarios. Es decir, que bueno, hemos mantenido una agenda muy activa, escuchando individualmente a cada uno de los colectivos que tenían algo que decir en relación al sistema educativo, y lo que hemos percibido con toda claridad es que hay un consenso absoluto en cuanto a esa voluntad social para que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo en trabajar en un acuerdo global y nacional por la educación, que los distintos colectivos y la comunidad educativa quiere formar parte de esa comunicación y de ese posible consenso, es decir, que quieren aportar y estar informados de lo que se va tratando, lo cual es un, digamos que es una voluntad muy razonable, ¿no? Porque al fin y al cabo un pacto educativo no puede estar al margen de lo que quiere la sociedad, y en eso sí que discrepamos inicialmente con el Partido Popular, que ahora vienen diciendo que quieren un consenso y un pacto educativo después de haber impuesto una ley sin ningún tipo de participación y sin ningún tipo de comunicación. Y esa es una de las cuestiones que también nos han ido constatando cada uno de los colectivos o asociaciones con los que nos hemos reunido, que no ha habido en absoluto comunicación ni diálogo con nadie de la comunidad educativa en estos 4 años de gobierno del Partido Popular, lo cual a mí me parece muy preocupante y muy significativo de lo que ha sucedido actualmente. Es decir, el Partido Popular ha estado absolutamente al margen de lo que quería, de lo que deseaba y lo que quería transmitir la comunidad educativa, y eso me parece un problema muy serio.
De hecho, creo que hay un acuerdo firmado, tácito, no tácito, sino escrito, entre todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, con el objetivo de derogar la LOMCE en cuanto el nuevo gobierno estuviera constituido. Evidentemente, eso, con la incertidumbre que hay, de principio de aquí a mayo, si hay acuerdos, y si luego en mayo se convocan elecciones para junio, el trabajo que estáis haciendo, ese trabajo de campo, de volver a contactar, porque me consta que Ángel Gabilondo y su equipo ya lo hicieron cuando tenía sobre la mesa un acuerdo a punto de firmar, del que se echó para atrás el Partido Popular. No estoy diciendo nada que inventado, sino que están ahí en la hemeroteca, como después de los análisis, las encuestas, estudios electorales que tenía, el Partido Popular se veía que iba a ganar las elecciones y lógicamente no iba a aprobar una ley, e incluso que dice que en alguna conversación privada se dijo, si os hemos apoyado contra el terrorismo, si reconocemos que el crecimiento que ha habido en España durante vuestra primera legislatura y encima ahora aprobamos una ley de educación, que nos queda a nosotros luego de cara a la campaña electoral, ¿no? Está bien, confiemos en que efectivamente, porque yo creo que es una de las grandes demandas de la sociedad española, que haya una ley de educación consensuada por todos y que acabemos de una vez por todas con esto de cada vez que se cambia el color del gobierno, la educación sufra cambios en nuestro país. Pero en la educación yo quería preguntarte un tema en concreto. La Iglesia Católica sigue jugando un papel importante en la educación española. Cuando ha sido la primera ley de educación del gobierno socialista, yo creo que uno de los grandes déficits fue no ir acompañada de una memoria económica, o de ir acompañada de una memoria económica insuficiente en aquel tiempo, con muy poquitos recursos en aquel tiempo, y que obligó a concertar para poder dar satisfacción a lo que la ley, creo que fue Maraval en aquel tiempo, pretendía, ¿no? Que fue la universalización de la educación libre y gratuita para todo el mundo. Y claro, había que contar con la Iglesia, que hasta entonces había venido gestionando prácticamente el modelo educativo de nuestro país. ¿Eso cómo se va a contemplar? Porque lógicamente, en un acuerdo con todos los sectores, de la noche a la mañana no se puede prescindir de nada de esto, pero la religión dentro de la escuela, retornar a la filosofía del bachillerato, en fin, todo esto, la ley de educación para la ciudadanía, que tanto se necesita, o que incluso todos los colectivos, padres y profesores, la siguen demandando. Todo esto está en un crisol ahí que yo le veo, no sé, como muy difícil de calentar.
Bueno, A ver, por partes, que has introducido un montón de temas y
cuatro
todos...
temas importantes.
Sí, no, casi nada. Nos podíamos pasar horas y horas hablando,
sí, estaríamos,
de eso.
Y más con
cuatro pequeños temas.
Que sé que a ti te encanta hablar de un tema que domines.
Por supuesto. Pero mira, por empezar, sí es cierto que hay un acuerdo suscrito entre los grupos parlamentarios. No todos están en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay nuevos grupos parlamentarios con los que hay que hablar, ¿no?, de cuál es su postura. Pero sí que tengo que aclarar una cuestión, ¿no? Yo creo que para tranquilizar también a la ciudadanía, porque sí que es cierto que ha habido un cierto error de comprensión, incluso a lo mejor de explicación, de eso que se supone que es derogar la LOMCE. Lo que es evidente es que no se puede derogar la LOMCE y dejar un vacío legal, porque para derogar una ley hay que poner otra ley.
Está claro.
Entonces lo que no se puede hacer es derogar una ley de golpe y plumazo y al día siguiente tener otra, salvo que se haya generado una nueva ley. Y para generar una nueva ley tiene que haber consenso, tiene que haber diálogo.
Pero sí se puede dejar en suspenso su aplicación.
Exactamente.
¿No?
Nosotros lo que hemos pedido, por explicar claramente lo que es la parte de nuestro acuerdo, ¿no?, que hemos firmado con Ciudadanos, ¿no?, y que entendemos además que es un acuerdo muy razonable, no solo en materia educativa, sino en las grandes áreas. Lo que es evidente es que para llegar a un acuerdo de gobierno, cuando no hay una mayoría clara por parte de ningún grupo político, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. El Partido Socialista ha hecho un gran esfuerzo dialogando y comunicándose con otros partidos políticos, también así lo han entendido Ciudadanos, y en ese sentido pues han ejercido, ¿no?, un papel y una responsabilidad, ¿no?, de Estado, ¿no?, frente a otros grupos políticos que no han sabido entender que en estos momentos no se trata de imponer un programa concreto de un partido político cuando no hay ningún partido político que tenga esa mayoría. Por tanto, en el escenario político en el que nos movemos actualmente todos, todos tenemos que ceder algo, todos tenemos que aportar algo para conseguir que de una vez por todas haya gobierno. Y eso responde también a tu pregunta de antes, de cómo lo veía yo. Bueno, yo vi que, como todos los españoles hemos visto, que el viernes, lamentablemente, se ha perdido una oportunidad de oro para poner fin ya de una vez a las políticas del Partido Popular. El voto negativo conjunto, tanto de Podemos como de Partido Popular, en contra de un gobierno de cambio, ha supuesto que los españoles y españolas vamos a tener que seguir sufriendo 4 meses más, por lo menos, de recortes hasta que se pueda configurar un nuevo gobierno. Y eso es responsabilidad de todos los partidos políticos que en ese momento votaron no. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Bueno, pues que hay 2 meses todavía de margen y de plazo para que los distintos partidos políticos sigan hablando, sigan negociando, sigan dialogando y se intente llegar a un acuerdo de gobierno, que no pasa porque haya un gobierno de coalición. Puede ser perfectamente un gobierno en solitario, con un pacto en determinados asuntos de gobierno, y a partir de ahí se verá. El marco está abierto, porque lo que estamos viviendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados es algo absolutamente novedoso. Por tanto, no hay ni recetas mágicas, ni una bola de cristal que nos vaya
diálogo,
a decir
diálogo,
de aquí,
¿no?,
lo que puede pasar dentro de 2 meses. Y de lo que se trata actualmente, sobre todo, de tener mucha cintura política, mucha voluntad de llegar a un acuerdo y, desde luego, una auténtica y absoluta responsabilidad de evitar unas nuevas elecciones que supondrían un gran fracaso para la democracia española y para el conjunto de los políticos de este país. Porque al fin y al cabo, si se repiten unas elecciones, es que los políticos hemos fracasado. Y todos, nosotros por nuestra parte, el Partido Socialista está haciendo absolutamente todo.
Y eso tiene una segunda lectura, si me permites, la desafección de la ciudadanía, que ya se empieza a percibir también, ¿eh?
Claro, pero yo entiendo que aquí cada uno y cada partido político tendrá que dar sus explicaciones. El Partido Socialista ha hecho lo que el rey ha solicitado, que era intentar lograr un gobierno. Otros partidos tendrán que explicar a sus votantes por qué no se ha configurado un gobierno hasta el momento actual, por qué han votado no a un gobierno de cambio, por qué han votado no a una agenda social, por qué han votado no a poner fin a los recortes del Partido Popular que han realizado durante estos últimos 4 años y que han dejado a la ciudadanía.
Eso suena
en una
muy bien, pero
lamentable.
Cada partido, o al menos el partido al que indirectamente te estás refiriendo, a los dos, el Partido Popular tiene su suelo asegurado, que son 7 millones de votantes. Ese es el suelo, porque después de todo lo que ha pasado, pasa y se ve, y se sigue conociendo, ahí está ahí como fiel infantería. Pero ahora yo, como si fuera Felipe González sin acritud, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en mi generación nos moriremos, que fuimos los artífices, y no es ninguna presunción, de luchar por la democracia, porque fue la sociedad española, no? ¿Nos moriremos sin ver que la izquierda ha dejado de darse bofetadas?
Yo espero que sí, porque yo creo que más allá...
Bueno, estáis una nueva generación, gente joven, gente preparada...
Más allá, hombre, yo creo que también es cierto que, y lo dijo Pedro Sánchez en el debate, es fundamental mantener el recuerdo y la memoria histórica en este país. Porque desgraciadamente, yo desde mi escaño pude observar cómo algunos nuevos políticos, ¿no?, de estos nuevos partidos políticos, parecen haber olvidado la historia de este país, ¿no? Y cuando se hizo referencia a la memoria histórica, los socialistas verdaderamente nos sentimos afectados en el corazón, ¿no? Porque es necesario recordar todo lo que sucedió y no olvidarlo. Otros yo creo que no son conscientes de esos momentos. Quizás la juventud, ¿no?, la distancia, no les permita ver lo que eso significa, ¿no?, para un sentimiento socialista, ¿no?, que todos nuestros antepasados, ¿no?,
o sea, que hay una falta de perspectiva.
Yo creo que sí, hay una falta de perspectiva. Y tampoco podemos centralizar la responsabilidad de todo lo que está sucediendo entre los nuevos grupos políticos en el liderazgo exclusivo de una persona. Yo estoy absolutamente convencida, también por las caras que pude ver el otro día en el hemiciclo, que el discurso de Pablo Iglesias no llenó ni se desfajó a sus diputados, ¿no?, y posiblemente tampoco a la ciudadanía. Desde mi punto de vista, un discurso
el lenguaje gestual de muchos de ellos
lo demostraba,
¿no?
Sin ir más lejos, su mismo compañero Íñigo Rejón le cambió el ceño cuando hizo esas acusaciones
viles,
porque no se puede decir de otra manera, y esas infamias, ¿no?, y esa ofensa de una manera tan burda al Partido Socialista y a la historia del Partido Socialista, ¿no? Por eso digo que hay que intentar relacionar lo que es la memoria histórica, lo que ha significado el Partido Socialista en la lucha por conseguir las libertades en este país y las bases que han puesto de todo lo que tenemos, de nuestros servicios públicos, que ha sido el Partido Socialista el que los puso en funcionamiento en este país. No se puede borrar de golpe y plumazo simplemente porque a un líder político le interese
tachar
al Partido Socialista del escenario.
Como estamos charlando extendidamente y tú eres profesor, eres educadora, ¿tú crees que se está enseñando bien la historia en los institutos? ¿O estamos con aquella historia que yo estudié?
Bueno,
que más que nada eran hechos cronológicos en lugar de hacer un análisis sociológico de lo que era la sociedad española y el por qué ocurrieron las cosas.
Pues volvemos a la educación, y como volvemos a la educación...
No, claro, es que queda ahí está el punto de partida.
Y dentro,
¿no?,
de todas estas cuestiones, ¿no?, que nosotros estamos hablando con la comunidad educativa, pues hay cuestiones muy interesantes que van saliendo. Tú me preguntabas antes cómo se va a resolver el problema de la religión. Bueno, yo creo que el problema de la religión, hay un diagnóstico general, ¿no? Teniendo en cuenta, vuelvo a decirte...
Perdona, porque es que haciendo memoria, todo el mundo, al menos la gente que quiera, recordamos a María Teresa Fernández de la Vega con mantilla peineta en el Vaticano.
Bueno, ya, pero yo creo que también eso es una cuestión personal. Yo, por supuesto...
No sé, fue no como vicepresidenta del gobierno, ¿eh?
Sí, bueno, pero que también los gestos de ponerse la mantilla, ajá, y la peineta, supongo que son una voluntad propia. Eso no te lo va a imponer ningún cargo. Yo soy diputada socialista y posiblemente no me ponga una peineta y una mantilla en mi vida, porque no me siento ni cómoda ni identificada con ello. O sea, me sentiría absolutamente ridícula. Y entre otras cosas porque yo soy una defensora ultranza.
Si relleva un poco una vicepresidenta.
Bueno, sí, pero bueno, yo creo que dentro del Partido Socialista tenemos pluralidad también religiosa, ajá, igual que tenemos.
Sí, pero cuando institucionalmente se va representando.
Pero ella personalmente, bueno, también se ha puesto a Ana Botella y Esperanza Aguirre y
sí,
otra serie de políticos.
Eso entra dentro de su rol, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor si tú te vas al Vaticano entiendes que te tienes que poner la mantilla, y si te vienes al Congreso pues te entiendes que te tienes que poner un traje chaqueta. No sé si me explico.
Sí.
Que cada espacio y cada ubicación y cada acto público al que un político tiene que asistir exige hasta cierto punto cierto protocolo en la vestimenta que una persona tiene que llevar, ¿no? Entonces un poco está en función del acto, ¿no? Pero volviendo al tema de la religión, ¿no? yo soy una persona que además yo creo que es conocido también por la sociedad, me considero profundamente laica y es una defensora del laicismo, ¿no? No simplemente en la educación, sino en todas las esferas de nuestra sociedad.
¿Laica quiere decir agnóstica?
Bueno, yo sobre todo soy respetuosa.
Eso no tiene que ver.
En el sentido del respeto hacia las distintas religiones, pero desde luego no mezclándolo con la esfera ni pública ni social. Yo entiendo que la religión, cada uno dentro del respeto a sus creencias, las tiene que vivir internamente en su familia, ¿no? Y no tienen que ser parte, ¿no?, del escenario ni político, ni social, ni educativo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo también tenemos unas tradiciones fuertemente religiosas que son parte de nuestra tradición y de nuestra cultura, que están ahí, por supuesto, yo apoyo que sigan celebrándose y manteniéndose, como la Semana Santa Palentina, ¿no? Es decir, nadie puede estar Eso es algo que tenemos que seguir apoyando porque es parte de nuestra tradición y nuestra cultura. Pero yo me refiero a los símbolos religiosos o a la enseñanza de la religión, ¿no? Que es un tema objeto de debate
en la esfera pública, en la esfera pública,
exactamente. Pero también he de decir, ¿no?, que la religión, que siempre ha sido un tema de debate y de controversia en el debate y en el discurso educativo, no considero que sea el problema principal de la educación en estos momentos. Hay problemas mucho más amplios. Como tú señalabas anteriormente, tenemos un currículum excesivamente cargado de contenidos, ¿no? A mí eso sí me preocupa. O me preocupa, como nos comentaban ayer en la comunidad educativa, que tenemos una serie de programas de bilingüismo en nuestro país proliferando de una manera absolutamente anárquica, que no están respondiendo al objetivo que la sociedad española
necesita. ¿Y por qué todo eso no se le hace llegar a la ciudadanía? Porque da la sensación de que luego el debate se centra, o los medios lo llevan, por ejemplo, al tema de la religión, por ejemplo, al tema de los símbolos, por ejemplo, otro tipo de historias, que luego toda esta labor que se hace, que está detrás de estas opiniones, no se lleva, no interesa a los medios, parece que, el merchandising es lo único que importa, y no entrar en profundidad en temas para mí fundamentales y básicos como es el de la educación, la formación de futuras generaciones.
Pues porque tenemos unos medios de comunicación, en algunos casos, excesivamente marcados, ¿no?, por la controversia y porque les interesa aquello que genera follón. Y claro, hablar de temas educativos como el currículum, como temas de bilingüismo, que son temas más técnicos y quizás más complicados de entender por toda la ciudadanía, no generan ese interés, ¿no? Digamos que lo único que en la que todo el mundo se puede posicionar es religión en las aulas sí, religión en las aulas no. Enseñanza diferenciada, centros segregadores sí, centros segregadores no. ¿Por qué? Porque eso genera debate entre la sociedad. Claro. Es algo fácil de entender. Es algo por lo que la gente se implica. Centros concertados sí, centros concertados no. Enseñanza privada sí, enseñanza privada no. Evidentemente no se puede plantear porque es privada.
Es privada, punto.
¿Modelo único de enseñanza pública sí o no? Es decir, son esas cuestiones, esos clichés en materia educativa, los que verdaderamente llaman la atención entre los medios de comunicación porque generan debate entre la sociedad. Ahora, si yo puedo tener un debate y quiero introducir en un medio de comunicación un debate sobre los contenidos curriculares de la asignatura de historia, pues evidentemente la mayoría de la gente no va a tener ningún tipo de interés porque dirá, eso se lo dejamos a los expertos, no a los políticos. Pero claro, somos los políticos los que tenemos que regular y legislar qué contenidos o de qué manera va a ser la futura ley, el futuro acuerdo educativo.
¿Tú serías partidaria de que retomara el Estado todas las competencias en educación para que no haya estos 17 modelos educativos que da la sensación de que hay, sobre todo con los problemas lingüísticos que están surgiendo, o sea, de las lenguas, en las distintas comunidades?
Que
habría una uniformidad de criterios a la hora de...
A ver, vamos a ver. Yo creo firmemente en una buena ley orgánica. Una buena ley orgánica, trabajada, consensuada, pensada y sobre todo una ley pedagógica, en el sentido de lo que yo te estoy hablando, que verdaderamente dé respuesta a aquellos problemas y necesidades del sistema educativo y que haga frente a los grandes retos que tenemos en la sociedad del siglo XXI, para que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas no simplemente tengan una formación en valores completa. Valores constitucionales, como decías tú antes, ¿no? Valores sociales, valores humanos, valores que le permitan ejercer su ciudadanía con pleno derecho y con plena responsabilidad, pero que a la vez le permitan tener una formación, y eso es una obligación de la nueva ley educativa que tenemos que consensuar, le permita tener una formación para poderse desenvolver en el mundo laboral en el futuro. Eso supone también generar un nuevo marco de orientación educativa y profesional más adecuada, más adaptada a las individualidades de cada niño, cada niña, de cada joven, para que cada uno encuentre su espacio y su itinerario en el gran panorama educativo, ¿no? Y eso supone un esfuerzo por parte de todos. Ahora bien, una vez que se crea una ley orgánica, una buena ley,
que tenga en cuenta el marco principal para el desarrollo,
que tenga en cuenta las particularidades, ¿no?, de cada comunidad autónoma, que tenga en cuenta la cuestión lingüística y las lenguas cooficiales de distintas comunidades autónomas, yo creo que con un marco general, que es la conferencia sectorial en la que participan las distintas comunidades autónomas, se puede arreglar la educación de este país. Pero claro, para ello tenemos que tener esa buena voluntad en la que la comunidad educativa y los distintos partidos políticos seamos capaces de llegar a ese acuerdo político y social y que no volvamos a tenernos que enfrentar a eso que sucedió en el año 2011, como comentabas tú antes, que un partido, después de haber tenido que negociar, después de haber tenido que ceder en algunos aspectos muy importantes del ideario socialista y de otros partidos, ¿no?, para llegar a ese acuerdo, dijesen no en el último momento, porque no les interesaba renunciar a ese discurso negativo de oposición hacia el Partido Socialista al haber firmado y al haber acordado un pacto educativo. Eso es lo que no se puede consentir.
Yo comparto
lo que tú estás diciendo. La educación tiene que estar fuera y al margen de la controversia política, porque es algo más serio, mucho más serio, es el futuro.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y lo comparto plenamente. Pero la ciudadanía tiene interiorizado de que si mañana un castellano leonés, a un andaluz, a un extremeño, a un murciano, lo trasladan a trabajar al País Vasco, a Cataluña, va a tener un problema con la escolarización de sus hijos. Y eso está ahí. Posiblemente no sea cierto, aunque hay alguna sentencia, sobre todo en Cataluña, sobre el tema de la enseñanza del castellano. Todo eso es tan difícil de amalgamar, como te decía antes, en ese crisol de 17 comunidades, cada una con sus arreglos ahí a la ley, sin que haya un marco verdaderamente estatal que diga: estos son los mínimos que hay que cumplir, y luego, bueno, los añadidos.
Claro, pues es un poco lo que te estaba comentando. Se necesita una buena ley que evite esas interpretaciones subjetivas, ¿no?, por parte de las comunidades autónomas. Y por otro lado, también hay una comisión de seguimiento de la ley. Hay un ente que se llama la Alta Inspección Educativa, que está en todas las comunidades autónomas y que es la encargada precisamente de supervisar que la ley orgánica se aplica adecuadamente. Es la Alta Inspección Educativa.
Pero da la sensación de que eso luego queda ahí.
Y entonces hacen informes.
En el cajón desastre,
recursos.
¿No?
No quedan en el cajón desastre. Quizás es que es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De educación parece que solo llega la controversia.
Claro.
Pero hay múltiples recursos de las distintas comunidades autónomas, incluso del gobierno hacia las comunidades autónomas, por considerar que se está incumpliendo de alguna manera algún artículo. Sin ir más lejos, la semana pasada ha salido publicada una sentencia en contra de un recurso que había iniciado la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación a los recortes en materia educativa que se llevaron a cabo en el año 2012, ¿no?, porque entendían que no se estaba respetando las competencias en materia autonómica. Bueno, eso está a la orden del día en educación. Lo que pasa es que son noticias que no salen a la luz.
En la letra pequeña.
Exactamente, por que no salen manera, a la luz, ¿no? Que no trascienden a la opinión pública, pero pues existen, porque están ahí.
En fin, vamos a hacer una larga cambiada, como diríamos los taurinos, porque llevamos media hora contigo y yo sé que como te apasiona la educación podríamos estar hablando. Además es un tema que me encanta cada vez que te escucho hablar de educación. Antes de ir a la última parte, que la vamos a dedicar a Palencia, estás en otra comisión que también me parece sumamente importante, que también se la ha decapitado, y perdón por la expresión, en esa legislatura pasada, que es la dependencia.
Sí, bueno, en realidad es políticas integrales sobre la discapacidad, no simplemente dependencia. Dependencia,
la discapacidad en general.
Discapacidad,
¿no?,
en general, sí.
Tanto física como psicológica.
Sí, 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 fundamentalmente son exactamente las personas discapacitadas.
Es un campo muy abierto, un campo que además generaría muchísimos puestos de trabajo y un campo que creo que merece la atención suficiente. Además, en estos momentos donde si la gente, que afortunadamente dispone de salud, tiene problemas para encontrar trabajo, toda esta gente con sus carencias, con mayor motivo, pero son seres humanos igual que nosotros, están ahí, merecen una atención y fundamentalmente esa dependencia que hasta ahora están teniendo exclusivamente de sus familias, sin que el Estado de verdad regule y esté presente en la vida y en el desarrollo personal de esas personas.
Bueno, sí. En primer lugar, yo considero que la discapacidad es un campo abierto que, francamente, todavía no hemos sido capaces de apoyar suficientemente como Estado, como país, como gobiernos o como administraciones, ¿no? Quedan muchas cuestiones pendientes y solo hace falta reunirse con cualquier asociación o colectivo para que la sensibilidad, ¿no?, que uno puede tener hacia estos temas, ¿no?, se incremente de una manera significativa. Es decir, no, cualquier reunión que cualquiera de nosotros puede tener con cualquier asociación relacionada con el mundo de la discapacidad no te deja impasible, exige una reacción, ¿no? Mi responsabilidad en la comisión es la de la vicepresidencia primera de la mesa, por tanto, bueno, pues voy a tener que estar más asumiendo la responsabilidad, ¿no?, de trabajar con la mesa para intentar organizar lo que son el orden del día o los temas que se van a tratar en la comisión. Desde mi punto de vista, lo primero que deberíamos hacer en estos momentos, después de estos 4 años, ¿no?, que sí se han sufrido recortes de manera generalizada, ¿no?, yo creo que las personas que peor lo han pasado, ¿no?, las personas más débiles socialmente, son aquellas, ¿no?, que quizás hayan sufrido más todavía, de una manera más aguda, esos recortes, ¿no? Y por eso creo que lo primero que deberíamos hacer en esta comisión es empezar a tener comparecencias, ¿no?, de expertos, de asociaciones, ¿no?, relacionadas con el mundo de la discapacidad, para hacer un diagnóstico importante, ¿no?, de cuál es la situación actual.
Pero es otro tema, y perdona que te interrumpa, de cómo le llega a la ciudadanía, ¿no? Porque no sé los políticos hasta qué punto tenéis contacto. Yo sé que tú tienes mucho contacto con la calle. Pero pasa con esto igual que cuando vas conduciendo y presencias un accidente. Automáticamente, por instinto, levantas el pie del acelerador. Pero a los 10 minutos estás otra vez a 120. Yo creo que la ciudadanía también le pasa eso. Ve el mundo de la discapacidad y si no la sufre directamente, de una forma u otra, dice que sí, uy, que qué pena que esta gente habría que hacer algo con ella, pero luego no está dentro de las ocupaciones o preocupaciones de la sociedad a la hora de valorar que verdaderamente que hay un colectivo ahí al que hay que atender y que el Estado debe estar ahí. Esa sensación de la ciudadanía yo no la percibo, al menos, y con la gente que hablo tampoco, es lo que el ejemplo que te ponía, no sé si vendrá, pues, tío, ves el problema, sabes que está ahí, pero en cuanto te alejas un poquito de él, vuelves a tus cosas y no.
Bueno, yo creo que la gente en general, ¿no?, pero esto es una opinión personal, ¿eh?, no está basada, ni quiero hacer política de ello, ni muchísimo menos, claro. Personalmente considero que a la gente le gusta ver lo bonito de la sociedad, le gusta ver la cara amable de la sociedad, pero la gente no se siente a gusto todavía viendo esa parte menos agraciada de la sociedad, ¿no?, o menos feliz de la sociedad, ¿no?, o aquellas personas que lo están pasando peor. Todavía, desgraciadamente, hay mucha gente que sigue mirando para otro lado, ¿no?, y no quiere tomar conciencia de lo que supone el tener que estar o dedicar tu vida a una persona con una discapacidad, ¿no? Y hay que reconocer que las personas que tienen a un ser discapacitado, ¿no?, viviendo en sus vidas, ¿no?, personalmente me parecen héroes y heroínas, porque no es verlo un día y decir no me gusta y miro para otro lado, es el día a día, y por eso es fundamental que existan políticas sociales, ¿no?, que ayuden a esas personas, a esos cuidadores que tienen que estar con ellos a diario, ¿no?, y por otro lado que existan medios, recursos educativos también, ¿no?,
para que, no solamente económicos,
exactamente, no simplemente económicos, sino que haya una prestación de servicios para que estas personas puedan tener una integración y puedan ser también útiles en la medida
y puedan construir
de sus,
un proyecto de vida,
exactamente, la medida de sus capacidades puedan desarrollar una actividad laboral, ¿no? Y por eso son importantes estos talleres.
Como tienes una presencia importante en esa comisión, te llamaremos con frecuencia para que nos vayas contando cómo se va desarrollando. Esperemos que la legislatura arranque definitivamente, me refiero en cuanto a actividad parlamentaria,
sí,
y se constituye el gobierno, porque si no esto va a ser, no sé, insufrible para la ciudadanía. Llevamos consumidos prácticamente, que es media hora, y sé que tu tiempo es el que es, vamos a entrarnos en Palencia.
Muy bien.
Te he leído ayer que has presentado una proposición de ley sobre que hay que crear un plan para revitalizar, no sé si revitalizar o iniciar a darle vida a la montaña palentina. Si la provincia da pena, y lo digo en ningún sentido peyorativo, da pena recorrer nuestra provincia, sobre todo cuando cae la tarde, el norte, ese norte tan precioso que tenemos, da mucho más pena. Tú conoces Guardo, conociste el Guardo con 20.000 habitantes y el Guardo que ahora apenas llega a los 7.000. ¿Va a prosperar eso? ¿Qué proponéis ahí? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo nos podríamos concienciar a los palentinos que tenemos que empujar como sociedad para que nuestra provincia salga de ese letargo aparente, no aparente, real, en el que está sumergida, ¿no?
Pues yo debo reconocer que la primera proposición o de ley que he hecho ha sido la de la montaña palentina, que ha tardado más tiempo en registrarse porque no tenía muy claro si mandarla a la Comisión de Economía o a la Comisión de Administraciones Públicas, ¿no? pero era mi compromiso.
La Comisión de Economía está otro palo, entiendo, está Miguel Ángel Paniagua.
Sí, pero bueno, en realidad, como lo que pretendo es que haya una, pero lo que yo pretendo es que haya una cooperación entre administraciones, porque es la única manera en la que yo entiendo, ¿no? Y yo creo que deberíamos entenderlo todos así, ¿no? De que haya una oportunidad para el futuro de la montaña palentina. Entendí al final que era más práctico, ¿no? Desviar la proposición de ley a la Comisión de Administraciones Públicas, porque evidentemente exigía una relación entre ambas administraciones. Vamos a ver, no podía ser de otra manera. Yo, cuando asumí el ser diputada nacional, mi compromiso y mi vinculación con la montaña palentina, yo creo que es un hecho desde todos conocido, y mi responsabilidad para intentar resolver un problema de Palencia, lógicamente tenía que estar focalizado en la montaña palentina, porque considero que es la zona que más problemas tiene en estos momentos y quizás la zona que más ayuda y más apoyo y más incentivos requiere en estos momentos de todos los problemas que nos podemos encontrar en la provincia de Palencia. También debemos recordar que la administración del Estado no tiene competencias en todo. Tenemos una administración autonómica que es la mayor competente en todas las cuestiones, o prácticamente todas las cuestiones que yo abordo en esa proposición no de ley. Pero en política y en la vida hay que ser creativo, lógicamente, y lo que yo intenté es poner en marcha y recurrir a todas las leyes y a todos los recursos legales existentes para intentar que se crease y se generase esa cooperación interadministrativa, ¿no? De tal forma que tuve que recurrir a la Constitución y he tenido que recurrir también al Estatuto de Autonomía para ver esa posibilidad de cooperación entre la Administración Central y la Administración Autonómica de cara a poder realizar proyectos conjuntos, ¿no?, que incentiven un apoyo claro para una zona tan concreta como es la montaña. Entonces, ¿qué pretendo? Pues algo muy sencillo. Poner en funcionamiento lo que ya existe. Hay una ley de desarrollo sostenible para medio rural que está parada, y simplemente poniendo en funcionamiento la ley de desarrollo sostenible para el medio rural avanzaríamos mucho de una manera muy significativa. ¿Qué pretendo? Pues que había un fondo de cohesión sanitaria, que volvemos a lo mismo, es que hay que ponerlo en marcha para evitar las deficiencias que existen sanitarias en la zona de la montaña palentina. ¿Qué pretendo? Que tenemos un montón de recursos naturales en nuestra comarca, somos ricos, tenemos una tremenda riqueza natural, ¿no?, que hay que aprovecharlos y ponerlos en funcionamiento, de tal forma que si tenemos biomasa, bueno, pues generemos puestos de trabajo que vayan relacionados con la biomasa, y generemos puestos de trabajo también que requieran altas cualificaciones para potenciar la investigación, el I+D+i en nuestra zona, porque no simplemente tenemos que conformarnos con puestos de trabajo que requieren baja cualificación, sino también tenemos que aspirar a la alta cualificación.
Y el sector turístico, que también está abandonado.
Exactamente.
En el norte, ¿no?
Si tenemos románicos, si tenemos naturaleza, potenciamos el sector turístico natural y cultural. Si tenemos emprendedores, gente emprendedora, gente que tiene ganas de seguir viviendo en la montaña palentina, facilitemos el que sean capaces de generar puestos de trabajo y crear sus pequeñitas empresas con incentivos especiales, porque necesitan incentivos especiales por la dureza de las condiciones que se vive en la montaña.
Es que te voy a poner un ejemplo mío. Yo el otro día me acerqué con un grupo de amigos, les fui a enseñar parte del románico norte, y tardamos 3/4 de hora en localizar a la señora Petra que tenía la llave.
Claro, ese es el problema. Entonces, no podemos quedarnos atrás, no podemos dar un paso atrás, sino lo que hay que hacer es incentivar lo que tenemos. Poner la inteligencia, el talento en común, y desde luego potenciar la cooperación entre las administraciones para que todo esto pueda llegar a buen fin, y por supuesto recuperar las ayudas del carbón, que desde hace X años, desde que curiosamente llegó el Partido Popular al gobierno, pues no se tienen. Entonces, claro, si es una zona que no tiene ningún tipo de incentivo económico, la zona por sí misma no puede
y ha habido una iniciativa en una mina particular,
exactamente,
donde
no
las reformas burocráticas
adelante, exactamente. No, entonces es que eso no se puede consentir. Es que cualquier puesto de trabajo que se quiera generar en la zona tiene que tener una facilidad para poderse generar.
Y que no sea con granjas de gorrinos.
No, lo que no se puede conseguir, si no se potencia la actividad económica, desde luego lo único que vamos abocados no es simplemente a la despoblación, sino a la desaparición.
Pero fíjate lo que estás diciendo, que me ha venido a la memoria. Delante de la pancarta Celanese no se cierra, y van todos los partidos políticos, todas las instituciones representadas. Y no movió nadie un dedo para que aquello cambiara, para revertir la situación, o al menos no lo ha percibido la sociedad. Yo me acuerdo con la sanidad, hay un grupo de mujeres de Guardo luchadoras,
Yo defendí la primera iniciativa por el Hospital Comarcal, pro Ubimóvil. Es decir, yo estuve desde el minuto cero, porque en aquel momento estaba en las Cortes de Castilla y León. Pero lo que sí que debo decir es que no hay que olvidar que la primera, o sea, el primer interesado en potenciar una zona es el ayuntamiento, que es la administración más cercana al ciudadano. El ayuntamiento y el alcalde o los alcaldes de toda la zona tienen que ponerse a trabajar conjuntamente, exigiendo las ayudas que necesitan de la Diputación Provincial, que también tiene que repercutir en los ciudadanos y ciudadanas de la Montaña Palentina, que a su vez tiene que exigir a la principal competente, que es la Junta de Castilla y León, que se ponga a trabajar ya de una vez por todas en el futuro de la Montaña Palentina, no con proyectos que no llevan a ningún sitio, y poniendo todos los textos, todos los huevos en una cesta. Y definitivamente, si la comunidad autónoma tiene capacidad para hacerlo, que lo tiene, y tiene voluntad de hacer algo, que cuente con el apoyo de la Administración Central, que ese es mi propósito, que pueda contar con el apoyo de la Administración Central y que los fondos que dependen del Estado puedan repercutir inmediatamente en la comarca de la Montaña Palentina. Pero lógicamente la Administración Autonómica, que es la mayor competente, tiene que poner mucho de su parte.
Y otro problema añadido: si bajamos 30 kilómetros de Guardo, dirección Palencia, o sea mi pueblo, a Saldaña, tenemos el gravísimo problema del sector lácteo. Gente que ha hecho unas inversiones brutales en infraestructura y que ahora mismo se está viendo abocada al cierre por lo ruinoso de los precios y cómo está el sector. Otro sector importante,
muy
que
importante,
le ha mantenido a toda la Vega de Saldaña con esos habitantes ahí sin subir y sin caer. En Saldaña conviven más de 30 etnias.
Lo sé,
entonces, ¿qué hay que hacer en nuestra provincia? Y tendremos para más horas, y sé que ahora sí vamos a ir concluyendo porque tu tiempo es escasísimo, y hablaremos porque seguiremos a... Yo tengo fe en que la legislatura se largue, 4 años dan para mucho, hablar mucho de nuestra tierra y sobre todo de Palencia. Pero algo habrá que hacer, no sé, no sé de otra manera, estimular a la gente, que seamos los propios ciudadanos los que estemos todos los días dando la vara.
Bueno, yo creo que hay una cuestión importante, ¿no?, que es la actuación política, pero la actuación política no tiene ningún sentido si no viene acompañada de una demanda de la ciudadanía.
Claro.
Es decir, yo tengo que dar respuesta y la traslado mediante mi iniciativa parlamentaria, porque he tenido reuniones previas, porque he hablado, porque me he comunicado con la gente, porque la gente me ha transmitido ciertos problemas a los que yo intento dar solución. Es mi trabajo, es mi responsabilidad y es para lo que estoy aquí, no hay más. Es decir, esto simplemente es que la provincia de Palencia tiene sus diputados y nosotros tenemos que venir aquí a cumplir con nuestra obligación. ¿Cómo hemos cumplido? Yo personalmente, dentro de las cuestiones que he detectado, he llevado a cabo, creo que ya llevo 5 proposiciones no de ley, más alguna pregunta escrita, bueno, es decir, intentando dar solución, pues, por ejemplo, al problema también que se ha sufrido en Venta de Baños con el cierre de los áreas de Renfe. También presenté una proposición no de ley. He presentado también una proposición no de ley en relación al 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho, para que se potencie y se ayude toda la actividad cultural que se está generando.
Cosas que no tienen remedio, por eso deberíamos llevar ya un año
generar, exactamente, pues impulsando todo lo que se pueda desde el Gobierno de la Nación también, para que se colaboren en una actuación que entiendo que es fundamental, ¿no?, para el dinamismo cultural y turístico de la ciudad y provincia de Palencia. He presentado también otra iniciativa relacionada con la modernización de regadíos y también para dar solución al problema de la parte media del río Carrión, porque desgraciadamente, teniendo la cantidad de embalses que tenemos en la provincia de Palencia, tenemos un déficit de agua, curiosamente, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que bueno, todas estas cuestiones de distintos ámbitos, no exclusivamente la parte educativa, que es la que me corresponde más centralmente como comisión, lógicamente hay que atender a los problemas de la provincia, y eso es a lo que estamos. O sea, el problema lácteo, pues yo no lo he abordado personalmente, ¿por qué? Porque ya se ha abordado a nivel
nacional,
porque se ha trabajado.
Sí, se está además el Parlamento Europeo luchando.
No, y se ha trabajado, se ha presentado una proposición no de ley de mis compañeros gallegos en la línea, lógicamente, instando al gobierno también de la nación. Pues un poco en relación con las medidas que nosotros llevamos en el programa.
Sí, porque sí, ahora estamos afectados. Esta mañana había un ganadero abulense y
exactamente,
el problema es el mismo
que es el mismo en todos los sitios. Entonces, bueno, pues entendemos que se tiene que poner un mínimo, que tiene que haber una mediación entre el productor y la cadena de distribución, es decir, que hay que dar soluciones al problema, ¿no? Porque es un sector muy importante para la economía de nuestra provincia.
En fin, yo creo que hay que poner ya punto y seguido a esta conversación. Habrá tiempo. Ojalá esa legislatura dure y vendremos, seguiremos hablando y te llamaremos y estaremos en contacto contigo para que nos cuentes toda esa actividad, eso que no llega al gran público, pero que Radio Colores les quiere acercar. María Luz Martínez Seijo, diputada del Partido Socialista por Palencia, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por trasladaré en Radio Colores como nos has mostrado este hemiciclo, donde muchas veces los ciudadanos no percibimos lo que pasa en él. Y sí, yo me he dado cuenta de que trabajáis, ¿eh? He pasado por los pasillos, he visto despachos donde hay gente trabajando y que la ciudadanía...
No faltaría más.
Pero es que la ciudadanía da la sensación de que no. Sí, de aquí venís, sobre todo cuando se televisan los plenos y la gente sale en estampida y dicen que van al bar a tomarse los gin tonics, que son más baratos que los bares de la calle. En fin, eso entra dentro del territorio de la anécdota. Te reitero las gracias, Meluz. Muchísima suerte.
Nada, un placer haber charlado. Muchas gracias a vosotros. Venga.